Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí, el economista desde el puerto de Acapulco. Vamos a presentar una plática con una de las calificadoras más influyentes del mundo. Pero antes queremos recordarles que nos pueden ver en la web www.eleconomista.mx, por Twitter, @eleconomista, y en Facebook, eleconomista.mx. No nos olviden en las redes. Por favor, tenemos a Franklin Santarelli, Manager Director de Fitch Ratings. Frank, muy amable, gracias por estar aquí. Alejandro García, Senior Director de Fitch Ratings y buen conocido del periódico El Economista. Romina Román, nuestra compañera. Gracias por estar aquí. Ale, pues es una buena oportunidad para platicar de la banca en México. Es un buen pretexto esta reunión que tenemos con los banqueros. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo están los bancos, no? Después de la reforma financiera, ¿no? ¿Cómo los ves?
Claro. Diríamos que en general los bancos mantienen sólidos fundamentos financieros, lo cual se refleja en general los grandes bancos del país, en el contexto de otras economías emergentes. Es importante notar que a pesar de los ciclos económicos que han sido relativamente pronunciados en los últimos años, a pesar de esto, los bancos han mantenido un buen nivel de capitalización, un perfil de liquidez y de financiamiento muy sólido y estable. Evidentemente, los vaivenes de la economía se han reflejado en algunos impactos moderados en los indicadores de cartera vencida. De igual manera, han tenido un impacto en los niveles de rentabilidad, porque buena parte de esos problemas de cartera vencida se tienen que reflejar primero con provisiones, eventualmente con castigos, pero creo que al final de cuentas han reflejado una buena solvencia de los bancos y creo que precisamente ahorita que mencionabas el tema de la reforma financiera, creo que los bancos están en una buena posición para aprovechar las oportunidades de mediano plazo, que evidentemente es la gran asignatura pendiente de sostener el crecimiento para ir incrementando el grado de intermediación financiera.
Esta situación de bancos sólidos y sostenidos tampoco va muy de la mano con la penetración del financiamiento al sector privado respecto al Producto Interno Bruto. ¿Qué falta para que crezca esta penetración? Ayer fue uno de los puntos que tocó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, esta baja penetración que persiste en el sistema bancario.
Diría que hay una serie de factores que muchos de ellos son de índole estructural, no solo inherentes al sistema financiero, sino también a la propia economía. Creo que uno de los factores fundamentales, el crecimiento del crédito y la mayor penetración tiene que venir ligado de un sostenido y más robusto crecimiento económico, porque al final de cuentas esto es lo que genera una mayor fortaleza en los usuarios de los servicios financieros, llámese las familias, las empresas. En la medida que el crecimiento económico no solo sea más sostenido y más estable, sino que alcance niveles más elevados, posiblemente más cercanos a lo que es en realidad el potencial de crecimiento de la economía a mediano plazo, eso indudablemente va a tener un impacto en la demanda efectiva de crédito. Porque es indudable que hoy mucha gente, muchas empresas no tienen acceso todavía a fuentes formales de financiamiento, pero una parte de eso es precisamente que está ligada o atada a que haya un robustecimiento en el desempeño de la economía. La otra parte no solo es el crecimiento en sí, sino también que haya un cambio estructural en la economía. Hay que recordar que uno de los problemas estructurales que enfrenta México es el alto grado de informalidad, lo cual se traduce en mucha gente que no paga impuestos, empresas también con las cuales no se cuenta con informes, que no están tan institucionalizadas como para contar con información financiera robusta. Creo que son dos factores fundamentales que van a hacer que en verdad se aprovechen estas oportunidades de mediano plazo: el crecimiento económico mayor y más sostenido, y por otro lado, el gradual abatimiento de los niveles de informalidad.
Ayer oíamos a las autoridades decir que se necesita que presten más, ¿no? Uh-huh. Demandando que se preste más, y los bancos dicen, ahí está el dinero, nada más que nos falta la demanda de estos productos. México, ¿qué nos falta para que la gente demande estos productos?
Mira, al final de cuentas es un poco de cultura también, evidentemente hay que recordar que mucha gente, de lo que hablábamos ahorita del proceso de informalidad, lamentablemente se traduce en que la gente tiene que recurrir a fuentes posiblemente no tan institucionales de acceso al financiamiento, que en ocasiones además son costosas y de nuevo pueden generar un círculo vicioso en la disponibilidad de ingresos o en la capacidad financiera de esas familias. Entonces es un tema también de cultura, pero al final de cuentas creo, honestamente, no puedo pensar en algo más relevante que el tema de que haya un incremento en los niveles de ingreso promedio de las familias, que haya una gradual disminución en la desigualdad de la población, pero también en el gradual abatimiento de la informalidad.
Antes de pasar con América Latina, sí me gustaría que nos dieras un poco los pronósticos de crecimiento en el crédito para el cierre de este año y para el 2015. ¿A cuánto estamos estimando que se crecería en crédito? Y oceanografía rápidamente, Alejandro, ¿qué tanto afectó o no afectó a Banamex en su calificación?
Claro, nosotros publicamos un reporte de perspectivas para el sistema financiero en diciembre del 2013. Pensamos, y hay que recordar que el año 2013 fue un año que se caracterizó por un muy bajo crecimiento económico de apenas el 1.1%, pero aún así, aunque hubo evidentemente una desaceleración en el ritmo de colocación crediticia, aún así fue notoriamente superior a lo que creció la economía, y pensamos que en este año, y evidentemente va a depender mucho de que se concreten las expectativas de recuperación en el crecimiento del PIB, que bueno, pues hemos visto cómo ha habido algunas revisiones de los pronósticos a la baja, pero en la medida que esto que haya efectivamente una recuperación respecto al ritmo bastante lento que vimos en el año 2013, pensamos que el crédito pudiera crecer en este año en el rango de entre el 12 y el 15%, y bueno, al final de cuentas pensamos también que hacia adelante, dado las oportunidades que hay a mediano plazo, efectivamente los bancos pueden estar creciendo a un ritmo que incluso pudiera ser de algo hasta 3 veces el propio ritmo de la economía, sin que eso implique una afectación sustancial en sus fundamentos financieros, y si eso pudiera representar ir cerrando la brecha en términos del nivel de intermediación financiera. Entonces, en este año, aunque, insisto, va a estar muy dependiente del en qué grado sea la magnitud de la recuperación económica, el rango de crecimiento va a ser del 12 al 15%, y seguramente hacia adelante el rango sostenible pudiera estar más en el límite superior de eso, ¿no? Hacia el 15%.
Franklin, tú eres el experto en América Latina. Antes de que vayamos por partes, yo te quería preguntar cómo ves las tasas de interés en el crédito de la banca en América Latina. La Fed ya va a subir tasas de interés, o dicen que ya las va a subir, Caprin va disminuyendo. ¿Cómo ves el crédito en la región?
En general, el crédito en la región ha estado creciendo de manera consistente en un país más que otro. En términos de tasas de interés, en promedio la mayoría de la región ha visto tasas de interés bajas históricas por mucho tiempo. Ha habido pocos países que han tomado decisiones recientes de aumento de tasas de interés. Brasil es el primero que va en la lista. Definitivamente ellos tienen una política monetaria con unos retos diferentes. Ellos tienen un reto inflacionario que está presionando el aumento de las tasas de interés para mantenerse dentro de la banda. A diferencia de México, que es un inflation targeting de solamente un número, ellos tienen una banda, han estado corriendo por encima, por cerca de la barra superior, ya por un tiempo alto. Y eso va a tener un efecto importante en las tasas de interés. Interesante decir que hace 3 años era el efecto completamente diferente. Las tasas de interés estaban bajando rápidamente en Brasil. Ahora tenemos simplemente una curva hacia arriba. Excluyendo Brasil, no esperamos grandes cambios en tasas de interés, por lo menos para este año. El cambio en la política monetaria norteamericana, si bien está implicando una menor compra de activos dentro del mercado secundario de títulos en los Estados Unidos, todavía el FED ha sido muy consistente en decir, no, nosotros no vemos un aumento de la tasa de interés durante 2014. Todavía hay condiciones en Estados Unidos que sugieren de que la tasa de interés se puede mantener todavía baja a pesar de la reducción de la inyección monetaria. Con lo cual no esperamos que aparte de Brasil hayan grandes cambios en tasa de interés. Este ambiente de tasas de interés bajas ha permitido a muchos países poder aumentar la concesión del crédito para ciertos negocios que no son tan rentables. Ahora es ideal poder pedir un crédito. Esta condición no va a cambiar demasiado, pero efectivamente todavía hay retos importantes que son similares a los mexicanos. Es de cómo reducir el efecto de la informalidad que hay tanto en las personas físicas como en las personas jurídicas para que ellos puedan tener acceso al crédito.
¿Qué banco está sorprendiendo a Fitch en términos de avances, en términos de bancarización? Perdón. Más bien, ¿qué país está sorprendiendo a Fitch en términos de avances y bancarización?
Yo diría que, más allá que sorpresa, si uno los quiere ubicar por los niveles de penetración, Chile definitivamente, después de Panamá, que es el primero, lleva un nivel de bancarización muchísimo mayor. No es sorpresa, y haciendo eco a lo que decía Alejandro, de que el nivel de distribución del ingreso en Chile es mejor, el nivel de informalidad es menor que el mexicano, y esas son condiciones que permiten mantener un crecimiento sano de los créditos. Adicionalmente, la estabilidad macroeconómica chilena data ya de los 80, lo cual también ayuda al mercado a crecer. Pero otros mercados que han ido destacando en crecimiento de la penetración bancaria es Brasil, por ejemplo. En los últimos 13 años, penetración bancaria se ha duplicado y arrancó de un nivel parecido al mexicano y ahora está al doble. ¿Cuál ha sido el secreto allí? Yo creo que no hay ningún secreto. Ha sido un crecimiento económico sostenido cerca del potencial que ha permitido tener una migración de la clase baja a la clase media. Esos famosos 50 millones de nuevos brasileños en la clase media ahora demandan crédito, ahora tienen acceso al crédito y es muy positivo. Otros mercados que han dado o que están dando, yo diría, saltos en términos de crecimiento y no necesariamente penetración es Colombia. Colombia tiene una expansión muy grande hacia Centroamérica. En los últimos 3 años podríamos decir de que ahora casi un 20% de los activos consolidados del sistema financiero colombiano se explican en Centroamérica. Esa yo diría que es una tendencia que creemos que
se va a disminuir un poco porque ya la expansión ha sido muy grande. Está, muchos activos y una buena porción del sistema financiero centroamericano está en manos colombianas. Sin embargo, nosotros creemos que todavía hay oportunidades de mayor integración regional y por eso vemos bancos chilenos adquiriendo en Colombia, bancos chilenos adquiriendo pequeñas operaciones en los Estados Unidos. Y también vemos bancos brasileños ya empezando a expandirse como Itaú lo está haciendo ya en mercado regional. Ellos comenzaron hace muchos años con Chile, luego fueron incluyendo Uruguay, Paraguay, ahora tienen Colombia y no me sorprendería que fuera una intención de crear una red más regional que puede hacer, yo diría, la nueva banca latinoamericana.
Hablabas de que hay naciones que dieron saltos, ¿no? Y me pongo a pensar la parte de que van caminando poco a poco, pero hay naciones que sí dieron un salto. ¿Tenemos que dar un salto
no,
o poco a poco, pian, pian?
Sí, en términos de bancarización, está bajísimo.
Yo diría que no, salto es lo último que queremos y de hecho cuando me refiero al salto es cuando uno mira el periodo de 14 años que acabo de decir en Brasil. Sí. Eso no son uno, no son dos. Y sí, es un salto cuando comparas la cifra de inicio y la cifra de final. Pero definitivamente para nosotros y nuestro equipo soberano tiene varias herramientas que miden ese tipo de tendencia. Un aumento sostenido de la bancarización más allá del potencial definitivamente es una señal de alerta. Existe mucha metodología y mucha historia a lo largo del mundo de cómo crecimientos sostenidos de la penetración bancaria por arriba de lo que es el potencial terminan en crisis financiera. Nosotros no queremos ver eso. Nosotros preferimos que sea un crecimiento moderado pero sostenido, que vaya permitiendo a los bancos aprender, porque cuando uno se expande y aumenta la penetración bancaria, tú estás entrando a nuevos modelos de negocio, a nuevos mercados. Esos nuevos mercados nunca los has probado, no sabes cómo se van a comportar, no sabes cómo se comportan en recesión, no sabes cómo se comportan en crecimiento económico. Así que toda expansión crediticia va a tener un riesgo inherente de crecimiento, por razón por la cual tienes que ir poco a poco.
Oye, esta expansión que debe de ser natural, ¿estarías viendo que estamos en México por debajo del nivel? Porque en la comisión, las autoridades financieras insisten en que hay margen para crecer más. Los banqueros dicen no podemos crecer de manera artificial porque justamente dicen lo que tú estás considerando, que es riesgoso. ¿Estamos por debajo? ¿Pueden crecer más? ¿Crecer más implicaría riesgos? ¿Qué está pasando?
Es interesante tu pregunta porque cuando comparas con países con calificación similar y niveles de desarrollo económico similar al mexicano, ajá, definitivamente la penetración bancaria está por debajo del promedio, no hay duda. Yo diría el único país que se acerca más a la penetración colombiana, la cual inclusive está superior a la mexicana, y Colombia es un país calificado triple B y México está calificado triple B más por nosotros, un poquito más arriba. Así que definitivamente en el término comparativo con competidores similares, con países similares, sí hay oportunidad de crecimiento.
Okay.
Sin embargo, cuando tú ves los balances de los bancos mexicanos, ves una posición de capital sólida, con lo cual sugiere que sí puede seguir creciendo. Pero lo que ves es un crecimiento lento de los depósitos. Ya, la mayoría de los depósitos hoy están financiando la totalidad de la cartera de crédito. No hay mucho dinero ocioso dentro del sistema, con lo cual vuelve al punto inicial, yo creo que es el cornerstone o la piedra angular que debemos de seguir, es si tú no puedes crear crecimiento económico sostenido y mejora en la distribución del ingreso, esa base de depósitos no va a crecer y la demanda de crédito tampoco va a crecer. Los bancos pueden crecer a través el fondeo a través de emisiones de deuda, sí, pero hay un nivel de prudencia con respecto a eso, con lo cual son varias condiciones para
que ocurra. O sea que sí pueden crecer más, pero también hacen bien en no expandirse tanto para evitar riesgos.
Prudencia es lo primero que debe privar en banca.
O sea, ¿está haciendo bien en términos de colocación la banca mexicana?
Definitivamente sí. Siempre hay cosas, asuntos que mejorar, siempre hay nuevos productos que traer, siempre hay iniciativas que copiar de otro país. Yo creo que la banca mexicana ha sido siempre muy proactiva de tratar de tomar eso. Pero toma tiempo y no recuerden que a pesar que suene que está muy lejos, México todavía tiene una crisis financiera que no es de 30 años atrás como la chilena, es una crisis poco más reciente y luego esa crisis el crecimiento económico ha sido, yo diría, probablemente estable, pero moderado.
Alejandro, tenemos una reforma energética y esto yo creo que será buenas noticias para la banca. ¿Crees que eso le dé un impulso un poquito más rápido a la banca para generar y dar financiamiento a proyectos en el sector energético?
A mediano plazo, todas estas reformas deben traducirse en oportunidades significativas de crecimiento. Sin embargo, hay que recordar también que buena parte de la regulación secundaria o del detalle fino de todas estas regulaciones aún está en proceso de discutirse, de implementarse. Entonces, habrá que ver cómo efectivamente esto se traduce en un mayor grado de actividad económica, en una mayor profundidad en ciertos sectores en particular, Muchos de estos proyectos hay que recordar que requieren también financiamiento de largo plazo, entonces no solo es el canal de la banca, sino que seguramente también pudieran llegar fondos de otros canales, de fondos multilaterales o de alguna otra manera emisiones de deuda. Entonces, pero sí, indudablemente en el mediano plazo o en los años venideros se traducirán mayores oportunidades, pero habrá que ver el detalle con el cual se implementen.
¿Te gusta la banca que tenemos en México?
Creo que es una banca muy sólida, con buenos fundamentos y sobre todo con unas buenas perspectivas de crecimiento, potencial enorme de seguir incrementando la penetración bancaria. Eso tiene efectos importantes en materia de algunos de los factores que siempre hemos mencionado como pendientes de la banca también, los niveles de concentración crediticia. Es evidente que uno de los grandes pendientes está en llevar más crédito a pequeñas y medianas empresas, a segmentos de la población que no solo son los de la parte alta de la pirámide. Entonces, en la medida que se aprovechen esas oportunidades de crecimiento y que en verdad esos los nuevos productos crediticios lleguen a empresas y a personas distintas a los que han sido el cliente tradicional, no solo va a traer un fortalecimiento en la penetración, sino también en economías de escala, seguramente mejores indicadores y de nuevo una diversificación, una más que bienvenida diversificación de riesgo.
Yo tengo una última pregunta y quisiera referirme un poco a lo que comentabas de esta mayor interacción entre países, entre la banca de Latinoamérica. ¿Esperaríamos ver nuevos jugadores de México? Compartamos, está avanzando en Centroamérica y en Sudamérica, Banco Azteca también, llegó Sura. ¿Veríamos mayor presencia de bancos latinoamericanos en Latinoamérica?
Haría mucho sentido, y si te pones a ver...
Brasil todavía estamos esperando que llegue, tiene los 5 bancos más grandes de América Latina.
¿No? Sí, yo diría que es un proceso que va poco a poco, y si te pones a ver, ya la banca mexicana es, después de la salvadoreña, la banca con la mayor penetración extranjera en toda la región. Entonces yo diría, nuevos competidores en México sí van a seguir viniendo, se sabe que Pactual tiene intenciones de comenzar operaciones, Itaú también tiene intenciones de mantener operaciones en México, con lo cual sí vamos a poder ver algunos nuevos participantes entrando en México para nichos de mercado especial, y no me sorprendería ver que alguno de los bancos locales mexicanos quiera ir a Latinoamérica. Cuando digo los locales mexicanos es porque no tiene mucho sentido para subsidiarias de Citibank o subsidiarias de BBVA ir a la región, porque ya ellos tienen operaciones en la región. Tiene que venir la expansión de la parte de los locales mexicanos.
¿Cómo qué bancos estarías viendo que están con el pie afuera?
Los que tú has nombrado son los que ya tienen el pie afuera. Yo creo que los bancos comerciales tradicionales todavía no han dado una mirada, todavía consideran que tienen mucho mercado por crecer en México y no hace tanto sentido crecer fuera. Lo interesante de la integración en Latinoamérica es que hasta hace poco ha sido una región donde recibíamos inversión extranjera directa de Europa y de Estados Unidos en la banca. Sin embargo, dadas las últimas tendencias de la banca a nivel global, muchas de estas instituciones han tenido que salir de la región por decisiones propias, y eso ha abierto la oportunidad para que hayan compradores que se puedan llevar esos activos. Yo creo que mientras más nos integremos en Latinoamérica en términos de comercio, eso siempre es un catalizador para la integración de las entidades. Y por último, yo diría, cuando tienes bancos como Compartamos o como Azteca que están yendo fuera de la región, obviamente ellos tienen un know-how que tienen que replicar en la región. A los países que están yendo son países que están deseosos de una banca para atender a microfinancieras de forma seria, con un know-how importante. Y básicamente ahí es donde está la oportunidad de crecimiento, ver en qué países no está ese know-how e irlo a replicar.
Perfecto. Franklin Santarelli, Alejandro García, agradecemos mucho por haber estado aquí con El Economista TV.
¿No? Al contrario, gracias por la oportunidad. Gracias.
Y a ustedes, no se olviden vernos en redes sociales, en www.eleconomista.mx, en Twitter, @eleconomista, y en Facebook, eleconomista.mx. Seguimos en contacto. Gracias.